Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 26 de noviembre, un día en el que el viento, que es muy fuerte a esta hora, es noticia. Por supuesto que en la sierra, donde se puedan alcanzar 80 kilómetros por hora, rachas de 80 kilómetros por hora, que no están mal, aunque también en el área metropolitana y en la zona de Henares hay previsión que hasta al menos las 12 de este mediodía se puedan producir rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con lo cual mucha precaución, porque el viento está complicando un poco este amanecer del lunes 26 de noviembre, aunque el sol nos va a acompañar, bajan un poco las temperaturas. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 8 en la zona sur, si bien la máxima no será más allá de los 11 grados. La noticia al comienzo de este lunes es el acuerdo de divorcio, la tragedia que dicen en la Unión Europea entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se ha aprobado el Brexit, la salida de este país miembro de la Unión Europea, se queda en 27. Ahora el Parlamento Británico tiene que dar su visto bueno, esa es otra cuestión ya interna. A partir de ahí ya veremos si sale adelante o no este pacto. Un acuerdo que tanto el presidente de la Comisión Juncker como la primera ministra británica May dicen que es el mejor y el único acuerdo posible. Junto con otros líderes europeos, ayer se reunieron en Bruselas, ahí estaban todos durante 25 minutos, no tardaron mucho más. La canciller alemana Merkel o el presidente francés Macron hablaban de un día triste, un acuerdo que a punto estuvo y no estaba aprobado porque hasta el último instante el gobierno de España contempló la opción de bloquearlo, de vetarlo, o por lo menos de que quedara constancia del desacuerdo de España por Gibraltar. Finalmente no se modificó el acuerdo del artículo 184, en el que se marginaba España y todo se quedaba en una relación Unión Europea-Gibraltar. Se ha unido una declaración política a las actas del Consejo Europeo de ayer, en el que por supuesto se pone a España como actor a la hora de decidir el futuro de cualquier relación con el Peñón, con la colonia. Es un anexo que, según algunos expertos, no tiene valor jurídico, pero que el presidente del gobierno le da bastante valor y que, por supuesto, dice que España va a tener mucho que decir en el futuro de Gibraltar, aunque Gibraltar, como insiste la primera ministra británica, es de soberanía británica y nunca va a cambiar. El PP y el Partido Ciudadanos, Rivera y Casado, de campaña en Andalucía, hablan de fracaso histórico y de papel mojado la gestión de Sánchez en este asunto. Bien es cierto que nos colaron un gol, pero al final el gobierno intentó rectificar y tapar ese agujero. Lo han tapado con una declaración política que no tiene valor jurídico, pero ahí está. Y una vez que haya cualquier cuestión de relación con el Reino Unido sobre Gibraltar, si cumplen su promesa los socios europeos, España tendrá mucho que decir en este asunto. Afrontamos la última semana de campaña electoral en Andalucía. Las encuestas lo que dicen es que ganará el Partido Socialista con el peor resultado de su historia, que el segundo puesto va a ser para el Partido Popular y que a partir de ahí el crecimiento de Vox perjudica al Partido Popular, pero también a Ciudadanos. Estamos comenzando este lunes, 26 de noviembre. Hay más noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Primera noticia, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid encontramos una situación muy tranquila en cuanto al tráfico. No hay grandes retenciones a esta hora. Tráfico fluido y cómodo también en los accesos de la zona sur, donde se nota ya una intensidad algo mayor que en el resto de Madrid. Eso sí, tengan mucha precaución por los fuertes vientos.
Precaución por el viento, que es fuerte. A esta hora las rachas de 70 kilómetros por hora en el centro de Madrid, 80 en la sierra. En la ciudad de Madrid, novedades, hay cortes en algunas calles, Loli Jurado.
En algunas zonas, el Centro de Gestión de Movilidad nos recuerda que continúa cortado el túnel de Pío XII en sentido M30. En San Ángela de la Cruz, el carril derecho en ambos sentidos. En Azca, el acceso a Agustín de Betancourt, carril derecho de entrada e izquierdo de salida. Y en María de Molina, el acceso desde Velázquez. Además, por la intervención de los equipos de emergencia en M30, en la zona de O'Donnell, ha sido cortado el ramal de la calzada interior lateral, sentido A3, a O'Donnell Marqués de Corbera.
No hay novedad a esta hora reseñable ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Acabamos de comenzar. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Noticias a esta hora con David Raez y Ángela Beato. Comienza el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Su expresidente Rodrigo Rato sale hoy de prisión para afrontar este nuevo proceso. Junto con él se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional una treintena de exdirectivos de la Caja por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas.
Polémica por una fotografía del rey Juan Carlos con el príncipe heredero saudí.
Han coincidido en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Dirigentes de Podemos, Izquierda Unida, han censurado la imagen publicada por exteriores en su cuenta de Twitter por su posible implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Los distintos sondeos coinciden en la victoria del PSOE en las elecciones de la Junta de Andalucía del próximo domingo.
Según las últimas encuestas publicadas, los socialistas necesitarán pactar con otros partidos para gobernar. También anticipan que el Partido Popular se mantendría como segunda fuerza en la región a pesar de bajar, y Ciudadanos y Vox mejorarían sus resultados.
Grande Marlaska niega descoordinación en el gobierno sobre el traspaso de prisiones al País Vasco tras ser corregido por la ministra Celaá.
El ministro del Interior ha insistido en que en la actualidad no se está negociando sobre esta cuestión en concreto. Ha puntualizado que se abordarán con el Ejecutivo Vasco todos los traspasos de competencias, pero que prisiones no es inmediato.
Declara como investigado Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un sketch del programa El Intermedio.
El cómico está citado hoy a declarar en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Su titular ha admitido la denuncia que presentó la Organización Alternativa Sindical de Policía por delitos de odio, ofensas y ultraje a los símbolos de España.
Durante esta campaña de Navidad se realizarán más de 1 millón de contratos, según la patronal de las agencias privadas de colocación.
Asempleo prevé que se formalicen un 4% más que en el mismo periodo de 2017. La contratación ha comenzado este mes con motivo de Black Friday y considera que buena parte de los contratos continuarán al menos todo un trimestre.
El Ministerio de Sanidad anuncia una investigación de las denuncias sobre implantes.
En la última década se habrían detectado en España hasta 25.000 incidentes por fallos de control en la supervisión de implantes sanitarios que acaban en el cuerpo de los pacientes. El trabajo ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Manifestaciones en toda España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La más masiva se ha celebrado en Madrid, donde decenas de miles de personas han mostrado su repulsa por la violencia machista. En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, la última este mismo domingo en la localidad orcense de Monzón.
Detenido en Argentina el presunto autor de un crimen machista en España.
El hombre con antecedentes por maltrato estaba en busca de captura internacional tras matar a su pareja el pasado 7 de septiembre en la localidad castellonense de Borriol. El operativo para su detención ha implicado a Interpol, Guardia Civil y Policía Federal Argentina.
En la crónica internacional, el enfrentamiento naval de Rusia y Ucrania en el mar de Azov.
La tensión ha crecido después de que la Guardia Costera rusa apresara 3 buques de la Armada ucraniana e hiriera a varios de sus tripulantes. La OTAN ha pedido contención a ambos países, mientras Ucrania ha solicitado ayuda militar internacional.
Deportes tras el fin de semana, crónica de fútbol y baloncesto.
El Getafe consiguió arañar un punto en su visita a Bilbao y empató a 1 con el Athletic. El Rayo Majadahonda perdió 2-1 en Tenerife y el Alcorcón venció al Zaragoza por 2-0. En cuanto a baloncesto, el Real Madrid cayó frente al Barcelona por un contundente 86-69.
Fernando Alonso se ha despedido de la Fórmula 1.
Convertido en todo un fenómeno deportivo en España, cierra 18 años en la competición con 2 títulos de campeón del mundo, 32 victorias en grandes premios y 312 carreras disputadas. Lewis y Hamilton sorprendieron al asturiano escoltándole hasta la meta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid en este lunes 26 de noviembre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El lunes arranca con malas noticias. Nueva muerte violenta en la región. Se trata de una chica de 17 años que recibía esta noche una puñalada en un local ubicado en la calle Desmonte con la confluencia de la calle Cuenca, en Alcorcón. Una llamada al 112 alertaba de la presencia de una mujer ensangrentada en el suelo. Pilar López es la jefa de guardia del 112 Comunidad de Madrid.
A la llegada de la UBI móvil de Suma 112 al lugar, encuentran una mujer con herida de arma blanca en abdomen con evisceración, en parada cardiorrespiratoria. Se realizan maniobras de RCP avanzada, recuperando pulso, y trasladada al hospital, a la Fundación de Alcorcón, en estado muy grave.
Finalmente, los médicos de este hospital no han podido hacer nada por salvar la vida de la menor debido a la gravedad de esa herida. Ahora, la Policía Nacional está investigando los hechos y trata de localizar al autor o autores del apuñalamiento. Así empieza este lunes, que tiene otros asuntos de la actualidad de los que estaremos muy pendientes, y es que esta tarde se celebra una reunión importante entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, una reunión que la Comunidad de Madrid llevaba reclamando ya hace tiempo. Sobre la mesa, la financiación de cercanías y otros asuntos relacionados también con las infraestructuras madrileñas. Begoña Alarcón.
Ábalos y Rosalía Gonzalo van a hablar sobre todo de lo que el Gobierno central va a invertir para mejorar la red de cercanías de Madrid. La consejera llega a la cita con un compromiso que Pedro Sánchez comunicó el jueves al presidente Garrido cuando ambos se reunieron en el Palacio de la Moncloa: mantener la inversión de 5.000 millones de euros hasta 2025 prometidos por el Gobierno de Rajoy, incluso más, porque Moncloa eleva esa cifra hasta los 6.000 millones. Sobre la mesa, otros asuntos importantes también, como la variante de la A1, explica la consejera.
Nuestra duplicación de la A1, de nuestro sistema de cercanías, que necesitan, por supuesto, la inversión de 6.000 millones o todos los que sean imprescindibles para que las cercanías funcionen en Madrid. Nuestras incorporaciones a la M50 de la zona este o oeste de la comunidad, que afecta a los municipios de Boedilla, del Monte y de Rivas de hacia Madrid.
La consejera tampoco descarta abordar también la regulación del taxi y de las VTCs.
Precisamente este asunto, la regulación de licencias, es lo que motiva la protesta del sector del taxi esta mañana en Madrid. Las asociaciones Plataforma Caracol y Élite Taxi van a secundar una manifestación a partir de las 11 de esta mañana, por lo que consideran falta de voluntad para que se regule la actividad de las VTC. La marcha partirá de la Puerta del Sol y finalizará en el Palacio de Cibeles. Marta Zúñiga.
A partir de las 11 de la mañana, desde la Puerta del Sol hasta Cibeles, por la falta de voluntad y la desidia que hay, dicen desde Élite Taxi Madrid, para que se regule la actividad de las VTC. Las asociaciones de taxistas Plataforma Caracol y Élite Taxi secundan esta manifestación, de la que se ha desmarcado la gremial del autotaxi, que entiende que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional están moviendo ficha. Sergio Vega es presidente de Élite Taxi Madrid.
La Comunidad de Madrid, en este caso, ya ha mostrado su reticencia a regular en ningún sentido. Y al Ayuntamiento de Madrid, por recordarle que aquí seguimos, que tiene que llevar a cabo de alguna forma su compromiso y lo que el sector del taxi estaba reclamando, y simplemente es ese movimiento, pues, para que no se olviden que ahí estamos, ¿verdad?
Se trata de la primera movilización que el sector del taxi convoca después de que el Ejecutivo aprobase la nueva normativa que restringe a las empresas que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify. Entiende Élite Taxi que desde que se aprobó el Real Decreto, poco o nada se ha hecho para regular el servicio de VTC.
Seguimos en materia de movilidad. Primer fin de semana con la nueva Gran Vía en marcha. Miles de madrileños y turistas han podido comprobar estos días las aceras ampliadas y el nuevo mobiliario bajo el alumbrado navideño. En principio, parece un éxito.
Y más por los nenes, para que vean todas las cosas, las iluminaciones, todo.
Sí, me encanta. Que sea todo más peatonal que con tráfico.
Madrid es genial, de Madrid al cielo.
Y el ambiente navideño muy bonito.
Una vez estrenada la nueva Gran Vía, la siguiente fecha en el calendario es la de este viernes 30, cuando entre en marcha la gran APR Madrid Central. De momento, y según los datos que publica hoy el diario El Mundo, su inminente entrada en vigor ha puesto en marcha ya el negocio de las plazas de garaje, cuyo precio de venta ha aumentado significativamente en la zona en tan solo un mes. De septiembre a octubre, el precio de los aparcamientos ha subido casi un 12% en el centro, desde los 26.900 euros hasta los 30.150, mientras que en el resto de distritos apenas se ha notado variación. Y atención, porque otro de los proyectos del Ayuntamiento promete complicar esta mañana la hora punta en el Paseo de Extremadura. A partir de las 9 de esta mañana y hasta las 2 de la tarde se va a llevar a cabo la instalación de semáforos y radares entre los kilómetros 4 y 6 de la A5 a su entrada a la ciudad. Para acometer estos trabajos, el Ayuntamiento cortará desde primera hora uno de los carriles por lo que se prevén importantes retenciones. Y un apunte más, la línea 514 de autobuses interurbanos amplía desde hoy su recorrido por Alcorcón. El objetivo, pasar por los barrios de Parque de Lisboa y de los Castillos de Valderas, nos lo cuenta Isidro Méndez.
Para ello se modificará la cabecera situándose en la avenida Alcalde José Aranda, a la altura de Alcorcón 2. La línea cambiará su trazado al añadir paradas en dicha avenida, como también en el Parque de la Paz o la calle Inspector Juan Antonio Bueno, entre otras. Un cambio que, según fuentes municipales, mejorará el acceso a este autobús, que llega hasta Príncipe Pío para los vecinos de los barrios de Ondarreta, Parque de Lisboa y San José de Valderas y Los Castillos. No es la única novedad. La línea Urbana 1 aumentará también su frecuencia desde las 6 a las 10 horas, pasando de 30 a 20 minutos. El objetivo, dar respuesta a los usuarios del barrio de Fuentes Cisneros y del centro de la localidad.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada a esta hora la alerta amarilla por el riesgo de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la Sierra de Madrid hasta las 8 de esta tarde. La alerta también se acaba de ampliar hasta el mediodía al área metropolitana y el Henares por rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Atentos, por tanto, a las recomendaciones de los servicios de emergencias.
Con este aviso, desde Madrid 112, lo que recomendamos a los conductores es que moderen la velocidad y extremen la precaución, sobre todo en adelantamientos y en la entrada y salida de túneles. En casa, si tenemos objetos que estén sueltos o no bien amarrados en balcones, ventanas o terrazas, lo adecuado es retirarlos. Y si vamos a pasear en estos días de fuerte viento, lo adecuado es no hacerlo nunca por zonas arboladas.
Noche muy ventosa y con temperaturas algo más bajas, que da inicio a la campaña contra el frío en la ciudad de Madrid. Más plazas hasta llegar a superar las 1.600 y nuevos recursos, todo dirigido a las personas que duermen en la calle. Mar García.
A partir de hoy se pone en marcha un nuevo recurso de acogida, el que está en la calle Franco Rodríguez, para los planes que incluyen hasta tres más, lo avanza la alcaldesa Manuela Carmena.
Hemos conseguido poner en marcha 5 o 6 recursos, se empieza ya uno nuevo y más adelante habrá otros 2 más y en enero otro más, ¿no? Y con eso yo creo que podremos estar un poquito más tranquilos.
Esto junto a las plazas para la campaña contra el frío, 569, que sumará recursos estables. Luis Nogues, director de Emergencia Social.
Se abrirán 539 nuevas plazas en centros de acogidas y pensiones. Esto supone que, sumadas a la red permanente de personas sin hogar, dispondremos de 1.623 plazas en Madrid capital.
Más de 1.400.000 euros para atender a estas personas durante estos meses de invierno.
La situación de los llamados MENAs, los menores no acompañados que llegan a la región, será hoy el asunto que reunirá a la consejera de Políticas Sociales y Familia y a la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Ángeles Martín.
En la reunión que mantuvieron el jueves pasado el presidente madrileño, Ángel Garrido, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este se comprometió a solucionar el asunto de la financiación. Y es que de los 40 millones de euros que el Gobierno Nacional ha destinado a la atención de estos menores, la Comunidad de Madrid ha recibido finalmente 1.500 euros, una cantidad ridícula para el presidente regional madrileño, que ha recordado que al principio les tocó 0 euros.
Más cosas: pedir el fin de la violencia de género. Decenas de miles de mujeres se han manifestado este domingo con ese claro objetivo. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El lema, ni una menos, libres nos queremos. Marta Zúñiga.
Miles de personas reivindicando en la capital la lucha contra la violencia machista.
Madrid será la tumba del machismo.
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y conmemorado en todo el mundo, exigiendo que se deje de matar a mujeres por el simple hecho de serlo.
Me lo tuvieron que decir desde fuera, yo no lo veía.
No lo veía como un maltrato, porque también te quieres engañar.
Yo simplemente me sentía una inútil, no sabía qué pasaba conmigo. Eran broncas diarias. Pero
bajo el lema, ni una menos, libres nos queremos, miles de personas y representantes de los partidos políticos y de los sindicatos, además de numerosos colectivos sociales, por toda la geografía española para exigir el fin del maltrato. En Madrid, desde Cibeles hasta Sol.
Los políticos madrileños también se unían a esta petición, una manifestación a la que acudían representantes como el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, Patricia Reyes, de Ciudadanos, y Sofía Castañón, de Podemos.
Es un drama no solamente para la pareja, sino sobre todo para los hijos.
Entonces nosotros llevamos tiempo ya los socialistas luchando contra esta lacra, ya digo, y es una lucha diaria, es una lucha que tiene que durar los 365 días del año. No podemos bajar la guardia nunca.
Hay muchísimas cosas en las que trabajar, el dinero ya está, hubo un compromiso económico en ese pacto de Estado y ya los ayuntamientos y las comunidades autónomas disponen de ese dinero para trabajar de manera eficiente en la lucha contra la violencia machista.
Y tenemos muy presente que necesitamos un pacto feminista. El pacto de Estado de momento ni fue suficiente en su redacción, ni además lo hemos visto puesto en marcha ni por el gobierno anterior ni por este gobierno.
Y precisamente en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres volvía a suceder. En pleno centro de Madrid, entre las calles Postas y Mayor, una mujer era agredida por su pareja. Un hombre que trató de mediar para evitar los hechos resultó herido finalmente y tuvo que ser trasladado al hospital.
El detenido de 25 años está acusado de agredir a su pareja y a otro hombre que se interpuso entre el agresor y la víctima, que también resultaba herido. Ocurrían los hechos en la calle Montera cuando los agentes observaron a un individuo persiguiendo a otro al grito de «policía, policía». El testigo de la agresión a esta mujer, al protegerla, recibió fuertes golpes en la cara. Fue la mujer quien informó a los agentes de lo sucedido, como explica un portavoz de la Policía Municipal.
La víctima no informó a los agentes de que ya había sufrido agresiones en otro momento y que esta persona ya había sido procesado judicialmente e incluso había llegado a ingresar en prisión por este motivo. Pues que se acercó al trabajo de la mujer, empezó a golpear un cristal, empezó a llamarla, la mujer le pidió por favor que se fuera y al salir la mujer, al terminar su jornada laboral, este hombre la estaba esperando en la calle y comenzaron una discusión y comenzó la agresión.
Por ello la policía ha arrestado al supuesto agresor, que fue trasladado a dependencias policiales para pasar después a disposición del juez. El testigo de los hechos, el hombre que trató de proteger a la mujer, fue trasladado al hospital 12 de octubre.
No volverá a ocurrir. A ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Mañana nos vamos a esta hora al kiosco para comprobar qué asuntos destacan los principales diarios en sus portadas. Fátima Sotorrío.
Pues todos, Loli, destacan el Brexit. ABC, poco que celebrar, los 27 firman el acuerdo que terminará con la salida de Reino Unido de la Unión Europea tras 45 años de historia en común. Y una fotografía, la de Theresa May, que sigue, según este periódico, contra las cuerdas, la primera ministra del Reino Unido, ayer en Bruselas, tras firmar un acuerdo de salida que ha roto su gobierno, fracturado el Parlamento y dividido a los británicos. El Mundo, sobre este tema, una tragedia para Europa. Los líderes de la Unión formalizan el divorcio tras 18 meses de negociación con Londres. Los 27 ratifican con tristeza la salida de Reino Unido. El debate pasa ahora al Parlamento británico, pero la Unión advierte de que es el único acuerdo posible. La Razón titula Bye Bye May. Sánchez defiende el pacto sobre Gibraltar, mientras para fuentes de Bruselas es como decir que el sol sale cada día. Y el País, Juncker defiende que no cabe otro acuerdo en la tragedia del Brexit. Y la frase del día que destaca este periódico, Pedro Sánchez: perdemos todos, pero España gana con Gibraltar. Hay otros asuntos que también tratan los periódicos en portada, como las elecciones andaluzas. El Mundo, por ejemplo, la política de pactos tras el 2 de diciembre divide a los votantes socialistas. La mayoría prefiere un giro a la izquierda, según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. La Razón, el PP resiste como segunda fuerza ante Ciudadanos y la irrupción de Vox. El PSOE revalidaría su victoria con el peor resultado de su historia y necesita a Podemos. Y El País, la estrategia de Casado sobre Vox, divide a los dirigentes del Partido Popular.
Y cuando son las 6 y 24 minutos de la mañana, dedicamos también un par de minutos a la música, música para el recuerdo.
Y lo hacemos con Tina Turner, la estamos escuchando. Un día tal como hoy, pero del año 1939, nacía en una pequeña ciudad de Tennessee Anya Mae Bullock, una cantante de gran temperamento que consiguió sobrevivir a las tragedias que marcaron su vida. Hablamos de un marido que la hizo profundamente infeliz durante muchos años y hablamos también del suicidio de su hijo. Todo eso lo pudo superar Tina Turner, renació y durante mucho tiempo fue considerada por muchos la reina del rock and roll.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, ¿cómo está comenzando la jornada? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues en Madrid ya encontramos tráfico intenso en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto Butarque, a 42 en Parla y también en la M40, ya en los tramos más madrugadores, Vallecas en sentido A2 y Villaverde hacia la A4. Además, ya saben, tengan mucha precaución porque ya hay avisos por fuertes vientos que superarán los 70 kilómetros por hora.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metros ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana les estamos contando lo más destacado de la actualidad de este lunes, 26 de noviembre. En estos momentos se mantiene activada la alerta por el riesgo de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra. Una alerta que desde la Agencia de Meteorología han extendido hasta las 12 del mediodía al centro de Madrid y en los municipios del Corredor de Linares. Se podían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Mucho ojo con el viento en este día. El sol, eso sí, va a brillar, pero el viento va a hacer que bajen las temperaturas. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur, y llegaremos como mucho a los 11 grados. Comenzamos semana en este lunes 26 de noviembre, marcado en el calendario como el primer día después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o por lo menos del acuerdo de salida, para ser rigurosos y exactos, el acuerdo de divorcio. 45 años de relación que se rompen en un documento de 585 páginas que entrará en vigor el año que viene y que tiene que ser aprobado en el Parlamento Británico. Ahí está el examen de la primera ministra Theresa May, que tiene que convencer a los conservadores moderados de su partido, porque los ultras del Brexit están ahí subidos en lo más alto del Peñol de Gibraltar, y los laboristas en la oposición. El acuerdo certifica el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Será efectivo el próximo 29 de marzo, si todo sigue su curso. Un acuerdo calificado como el mejor y único posible, pero una tragedia. El acuerdo estuvo a punto de no salir adelante, o por lo menos salir adelante con el no es no de España, al no contemplar que se tuviera en cuenta a nuestro país en las negociaciones de la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. De hecho, en el artículo 184 de ese acuerdo se mantiene que España no está ahí, que es el Reino Unido con la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha conseguido España? Pues que en las actas del Consejo Europeo de ayer figure que la Unión Europea no hará nada sin España. Pero eso afecta a los que se quedan en la Unión Europea. Al Reino Unido le da igual. A partir de ahí, cuando tenga que negociar algo sobre Gibraltar, preguntará a la Unión Europea, y ese es un problema de los socios actuales que se comprometen con España, que prometen a España que prometen. Prometen que cuando llegue el momento, sin duda, le preguntarán a España cuál es la posición, porque es a quien más le importa lo que ocurra en esa colonia, que sigue siendo una colonia. Que quien manda en Gibraltar no es el primer ministro Picardo, que Picardo es el alcalde. Quien manda es un gobernador militar del Reino Unido de Su Majestad. Y es una base militar, Gibraltar. PP y Ciudadanos no comparten el optimismo del gobierno y consideran que efectivamente ha habido gol y que el gobierno ha conseguido anular el gol. El presidente Pepe Casado dice que es un fracaso histórico y el presidente de Ciudadanos, Rivera, que es papel mojado. Los dos están en campaña, Rivera y Casado, durante este fin de semana. Las encuestas, hoy es el último día, según la ley en vigor, para publicar encuestas. Tenemos una encuesta en La Razón, completando las de este fin de semana en otros medios de comunicación. Es la última disponible en esta mañana de lunes, en la que se anuncia una victoria del Partido Socialista con el peor resultado de su historia. El segundo puesto, todo indica que se lo va a llevar el Partido Popular en su pelea con Ciudadanos, que ve como Vox también frena su avance, que Vox le quita votos al PP y a Ciudadanos, y un notable resultado del partido Podemos, Adelante Andalucía, que es la suma de Podemos e Izquierda Unida, que está muy cerca del segundo puesto que tiene el Partido Popular. El próximo domingo, elecciones en Andalucía que marcarán sin duda el futuro político general de nuestro país, porque pesa mucho el resultado que pueda ocurrir en Andalucía, sobre todo en la pelea que hay en el centro-derecha entre el PP y Ciudadanos por el liderazgo. Así estamos comenzando esta jornada del lunes 26 de noviembre. Hay más noticias. Más noticias con Ángela Beato y David Arraez. Comienza el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Su expresidente Rodrigo Rato sale hoy de prisión para afrontar este nuevo proceso. Junto con él se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional una treintena de exdirectivos de la caja por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas.
Polémica por una fotografía del rey Juan Carlos, del rey padre, con el príncipe heredero saudí.
Han coincidido en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Dirigentes de Podemos e Izquierda Unida han censurado la imagen publicada por exteriores en su cuenta de Twitter por su posible implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Los sondeos coinciden en la victoria del PSOE en las elecciones a la Junta de Andalucía.
Según las últimas encuestas publicadas, los socialistas necesitarán pactar con otros partidos para gobernar. También anticipan que el Partido Popular se mantendría como segunda fuerza en la región a pesar de bajar, y Ciudadanos y Vox mejorarían sus resultados.
Marlaska niega descoordinación en el gobierno sobre el traspaso de prisiones al País Vasco tras ser corregido por la ministra Celaá.
El ministro del Interior ha insistido en que en la actualidad no se está negociando sobre esta cuestión en concreto. Ha puntualizado que se abordarán con el Ejecutivo Vasco todos los traspasos de competencias, pero que prisiones no es inmediato.
Declara como investigado Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un sketch del programa de La Sexta, El Intermedio.
El cómico está citado hoy a declarar en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Su titular ha admitido la denuncia que presentó la organización Alternativa Sindical de Policía por delitos de odio, ofensa y ultraje a los símbolos de España.
Durante esta campaña de Navidad se realizarán más de 1 millón de contratos, según la patronal de las agencias privadas de colocación.
Asempleo prevé que se formalicen un 4% más que en el mismo periodo de 2017. La contratación ha comenzado este mes con motivo del Black Friday y considera que buena parte de los contratos continuarán al menos todo un trimestre.
El Ministerio de Sanidad anuncia la investigación de las denuncias sobre implantes.
En la última década se habrían detectado en España hasta 25.000 incidentes por fallos de control en la supervisión de implantes sanitarios que acaban en el cuerpo de los pacientes. El trabajo ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Manifestaciones en toda España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La más masiva se ha celebrado en Madrid, donde decenas de miles de personas han mostrado su repulsa por la violencia machista. En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, la última este mismo domingo en Monzón, en Huesca.
Detenido en Argentina el presunto autor de un crimen machista en España.
El hombre con antecedentes por maltrato estaba en busca y captura internacional tras matar a su pareja el pasado 7 de septiembre en el municipio castellonense de Borriol. El operativo para su detención ha implicado a Interpol, Guardia Civil y Policía Federal Argentina.
En la crónica internacional, enfrentamiento naval de Rusia y Ucrania en el mar de Azov.
La tensión ha crecido después de que la Guardia Costera rusa apresara 3 buques de la Armada ucraniana e hiriera a varios de sus tripulantes. La OTAN ha pedido contención a ambos países, mientras Ucrania ha solicitado ayuda militar internacional.
Deportes, tras el fin de semana, crónica de fútbol y baloncesto.
El Getafe consiguió arañar ayer un punto en su visita a Bilbao y empató a 1 con el Athletic. El Rayo Majadahonda perdió 2-1 en Tenerife y el Alcorcón venció al Zaragoza por 2-0. En cuanto a baloncesto, el Real Madrid cayó frente al Barcelona por un contundente 86-69.
Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1.
Convertido en todo un fenómeno deportivo en España, cierra 18 años en la competición con 2 títulos de campeón del mundo, 32 victorias en grandes premios y 312 carreras disputadas. Lewis y Hamilton sorprendieron al asturiano escoltándole hasta la meta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Dice la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que los discursos de los políticos son infantiles, simples y teatrales. Y lo dice como si siguiera siendo juez o jueza, como si no estuviera haciendo política todos los días. Probablemente Carmena no se dé cuenta de que su último vídeo anunciando el nacimiento de Más Madrid es un canto a la simpleza que trata a los madrileños como criaturas despistadas. Eso de salir hablando desde su cocina, detrás de unos muebles retro y un microondas de primera generación, suena a eso, a una política que discursea como un niño que sabe o cree saber que habla a un patio de colegio que luego han de votarla, ¿o no? Pero Carmena se queda pequeña ante la última aparición, ocurrencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en otros tiempos ministro, que al inaugurar las luces de Navidad de su ciudad, habló a los suyos de una Navidad top y de un very welcome everybody here, y terminó con un sois los mejores del mundo para los que allí estaban. Estos son los que nos gobiernan, no son niños, son extravagantes adolescentes con muchos años que nunca sintieron el poder del ridículo. Y así nos va, y así de bien les va a ellos.
Las 7 menos 20 minutos, ¿cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues tenemos que hablar de movilidad. La última hora pasa por corte de varios carriles en ambos sentidos en la calle Princesa con la plaza de Cristino Martos. El motivo es la intervención de equipos de emergencia en esta calle, en la calle Princesa, como decimos. Y precisamente otro de los proyectos del Ayuntamiento promete complicar esta mañana la hora punta en el Paseo de Extremadura. A partir de las 9 de esta mañana y hasta las 2 de la tarde se va a llevar a cabo la instalación de semáforos y radares entre los kilómetros 4 y 6 de la A5 a su entrada a Madrid. Para acometer estos trabajos, el Ayuntamiento va a cortar desde primera hora uno de los carriles, por lo que se prevén importantes retenciones. Y la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, se reúne hoy con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para tratar precisamente asuntos relacionados con la movilidad y las infraestructuras en Madrid.
En esa reunión hablarán sobre el plan de modernización de la red de cercanías en la Comunidad de Madrid, que contará con una dotación de 6.000 millones de euros hasta el año 2025, de acuerdo con el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, sobre la mesa habrá otros asuntos importantes en materia de movilidad, como la variante de la A1. Escuchamos a Rosalía Gonzalo.
Nuestra duplicación de la A1... de nuestro sistema de cercanías que necesitan, por supuesto, la inversión de 6.000 millones o todos los que sean imprescindibles para que las cercanías funcionen en Madrid, nuestras incorporaciones a la M50 de la zona este o oeste de la comunidad que afecta a los municipios de Boedilla, del Monte y de Rivas de Vacia Madrid.
La reunión está prevista para las 4:30 de esta tarde.
Otra reunión de interés para Madrid es la que mantendrán también hoy la consejera de Políticas Sociales y la ministra de Sanidad.
Abordarán la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestra región. Moreno buscará un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para financiar la atención a estos menores después de que la Comunidad de Madrid haya recibido tan solo 1.500 euros de los 40 millones de euros que el Ejecutivo Nacional ha repartido entre las comunidades autónomas.
Y el rey Felipe VI va a visitar esta mañana la exposición conmemorativa del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid.
Lleva por título Haciendo Futuro y está instalada en el espacio centro-centro del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. La alcaldesa Manuela Carmena le acompañará en esta visita, donde el rey podrá contemplar la trayectoria en investigación y en docencia de esta universidad desde su creación en el año 1968.
Buscamos también otras previsiones del día en el resto de la región, previsiones que buscamos en primer lugar en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Se presentan en la Universidad de Alcalá de Henares hoy los actos organizados con motivo del vigésimo aniversario de la declaración de la Universidad de Alcalá y también del recinto histórico de la ciudad complutense como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sabremos lo que se ha organizado. También conoceremos cómo van los trámites para la construcción de la planta de tratamientos de residuos en la Mancomunidad del Este, es decir, en Loeches. Hoy conoceremos en qué punto se encuentra este proyecto, que tiene que estar cuanto antes listo, porque la realidad es que recordemos que el vertedero de Alcalá está prácticamente colmatado. Y por último, en la sede nacional de Protección Civil en Rivas Vacía Madrid se va a premiar con una condecoración al mérito de Protección Civil al equipo de comunicación de Madrid 112.
Agenda del lunes en el suroeste, María Martínez de Mora.
Mejora el transporte para los vecinos de Alcorcón. A partir de hoy aumenta la frecuencia de la línea 1 y también habrá nuevo recorrido por las calles del municipio de la línea 514. Los residentes se podrán trasladar de los barrios de Parque de Lisboa y Los Castillos hasta la estación de Príncipe Pío. Para presentar estas novedades en el municipio estará esta mañana el gerente del Consorcio Regional de Transportes, acompañado del alcalde David Pérez. Y en Villanueva de la Cañada, el alcalde recibe al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pero Royán, para dar a conocer la evolución de las obras del proyecto de remodelación de algunas calles de la localidad, como las calles Barrancas, Empedrada, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, a partir de las 11:30 de la mañana.
Precisamente en Móstoles, la Asociación de Personas Sordas denuncia la situación de deterioro de la sede en el municipio.
Extintores antiguos, humedades, goteras y un tejado con agujeros. Esa es la situación de la sede de la Asociación de Personas Sordas de Móstoles, una de las más antiguas del municipio. 35 años llevan trabajando para garantizar el bienestar de las personas con problemas auditivos. El Partido Popular del municipio exige al Ejecutivo local que tome cartas en el asunto. Eva González es concejal del partido.
¿Se imaginan ustedes un lugar público donde los extintores lleven más de 3 años sin revisar, donde se hace una peligrosa balsa de agua en el techo cuando llueve, y que el ambiente sea de humedad de invernadero y que en el baño de mujeres haya goteras en cascada? Todo esto es, en pocos trazos, la descripción a fecha de hoy de la Asociación Cultural de Sordos.
Tras 3 años de petición sin respuesta, la asociación ha anunciado que se concentrará el próximo jueves frente al ayuntamiento.
Previsiones del día en el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento del Álamo ya se ha adherido al Portal del Suelo de la Comunidad de Madrid, una herramienta en la que se incorporarán todos los terrenos de titularidad municipal que hay en esta localidad del sur. La finalidad del sistema es el de facilitar a los inversores nacionales e internacionales la búsqueda y la localización del suelo dentro de la región. Mientras, en Navalcarnero los vecinos podrán participar en el certamen de belenes con el objetivo de mantener la tradición belenística de esta localidad. Habrá 2 modalidades, según su dimensión, de más o de menos de 8 metros cuadrados. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de diciembre en la Concejalía de Cultura situada en la Plaza Sandoval.
Y terminamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes comienza una ruta de vinos por el casco histórico de la localidad, cuyo objetivo es promover el turismo centrado en la vinicultura y fomentar el consumo en los bares tradicionales ubicados especialmente en el centro urbano. También en Colmenar Viejo comienzan los preparativos para poner en marcha una campaña en favor del comercio local, aunque en ese caso se abre a todas las tiendas pequeñas. En concreto, se van a sortear 20 paletillas ibéricas entre los clientes que hagan sus compras navideñas en los pequeños establecimientos de la localidad. Y por último, en Alcobendas, la Fundación del Deporte de ese municipio va a hacer entrega de las 100 becas que este organismo reparte cada año a los atletas que concilian la vida académica con la deportiva.
Volvemos al kiosco para comprobar qué otros asuntos de Madrid destacan los diarios.
Mundo Madrid destaca que un titular, estamos indefensos ante los grafiteros. Metro anuncia más medios contra este tipo de ataques, de vandalismos. Y entrevista a 2 personas. A uno, los trabajadores del metro que denuncian que ahora son más violentos y que usan barras y machetes. Y a otro, un escritor de graffiti, lo llaman, sostiene que con la policía normalmente nunca te pones agresivo porque vas a la cárcel. El País Madrid destaca que hay un pueblo en el banquillo. Es Torrelodones. El partido independiente Vecinos por Torrelodones, que echó del poder al Partido Popular, ha recibido 8 demandas o querellas desde que gobiernan. Las 6 causas más antiguas han sido archivadas y otras 2 siguen adelante. La alcaldesa asegura que entrar en política tiene un coste muy grande. La Razón Madrid habla de terror laboral en el Ayuntamiento de Valdemoro. Las alegaciones de 2 funcionarias contra la bajada de sueldo impuesta por el alcalde han paralizado la catalogación de los empleados municipales y ha encendido el malestar entre los trabajadores eventuales. Estas funcionarias alegan que el alcalde, Serafín Faraldos, les ha exigido realizar funciones ajenas a sus cometidos y las ha criticado por no facilitar informes relacionados con el caso Púnica. Acabamos con ABC Madrid, una cubierta de vidrio mecanizada para la nueva vida del Betty High. El Ayuntamiento y el COAN eligen un proyecto de restauración que plantea techar el frontón. Un recurso judicial pendiente podría paralizar esta decisión.
Seis y 6:48, nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
El caso de Sergio Ramos y su supuesto dopaje no ha hecho más que empezar. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Y el sábado el central del Real Madrid afirmaba que había sido extorsionado por la información a la cual no le daba ninguna veracidad, añadiendo además que tomaría acciones legales. Es ahora el diario Der Spiegel, mediante Football Leaks, el que ha sacado a la luz un supuesto informe que desmentiría todo lo dicho por el central de camas, por Sergio Ramos.
Nos avisaron hace 1 mes y medio prácticamente de que tenían esa noticia, intentando pues sobornarnos pues
pues con dinero, con otra cosa, y por parte nuestra y por parte del club pues estaba muy, muy tranquilo, y le dijimos que podían soltar la noticia cuando quisiera. Cuando eres poseedor de la verdad, yo creo que uno actúa con muchísima tranquilidad.
Según el informe de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, con fecha de 21 de septiembre del año 2018, se confirma que se produjeron los hechos que relató el diario alemán recientemente, en el que se explicaba que Sergio Ramos, saltándose el protocolo, se habría duchado antes del control antidopaje, algo que está terminantemente prohibido. Esto decía Ramos también al término del partido que enfrentó al Real Madrid en Ipurúa frente al Eibar.
El tiempo que esté aquí disfrutaré, y obviamente llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla, y al que le joda pues que se meta en agua, ¿sabes? Yo voy a seguir dando lo mejor de mí, siendo lo máximo profesional que siempre he sido, que es la única manera que me han enseñado y me han inculcado, y intentando estar a la altura del escudo que llevo en el pecho.
En lo deportivo, el Real Madrid ya piensa en el duelo de mañana de Champions frente a la Roma, tras el tropiezo en Liga frente al Eibar. El Leganés ha sido el único representante madrileño capaz de sumar 3 puntos este fin de semana. El Atlético de Madrid empató contra el Barcelona en un duelo que no defraudó y en el que marcó Diego Costa, que se volvió a reencontrar con el gol. Y el Getafe empató a 1 en San Mamés, en un partido marcado por la polémica. Pese a ser un buen punto en la catedral, los de Bordalás son conscientes de que han tenido en su mano llevarse la victoria tras un claro penalti sobre Jaime Mata. Esto decía José Bordalás al término del encuentro.
Creo que hemos ido mejorando en el transcurso del partido. Ellos empezaron muy fuerte, están jugando de local. San Mamés es un campo complicado, difícil, un gran equipo. Un poquito antes de llegar el gol del Atleti estábamos bastante cómodos, y bueno, yo tenía confianza y esperanza de que el equipo le iba a llegar las ocasiones y íbamos a poder incluso ponernos por delante. Pero bueno, el Atleti es un equipo con jugadores magníficos, con una afición magnífica y con necesidad, lógicamente, y lo hace doblemente peligroso.
Líder de Primera División es el Sevilla, que se ha alzado con el liderato tras vencer por la mínima al Real Valladolid por 1-0, gracias al solitario tanto anotado por Andrés Silva en la primera mitad. En Segunda División, el Alcorcón sigue en lo más alto de la tabla después de ganar 2-0 al Zaragoza, con un tanto de Esteban Burgos y otro de Jonathan Pereira. Por su parte, el Rayo Majadahonda perdió en su visita a Tenerife por 2-1 y ve cómo se le corta la racha positiva que llevaba. En fútbol internacional, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha confirmado que la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se va a posponer sin fecha, de momento, porque no están garantizadas las condiciones de igualdad entre ambos equipos después de los incidentes ocurridos el sábado.
Queremos que el partido se juegue deportivo, que no hayan desigualdades, que por el contrario, que hayan igualdades de condiciones. Creemos en el espectáculo, creemos en el buen mensaje, creemos en que hay que emitir una señal de que la organización está para generar un buen espectáculo deportivo que genere igualdad de condiciones, y en función de eso que genere también confianza y que no haya ninguna excusa, que gane el que haga el gol de diferencia.
En baloncesto, el Barcelona se impuso al Real Madrid en un último cuarto brillante por 86-69 en el clásico del baloncesto español en la jornada 10 de la fase regular de la Liga ACB. La defensa y los triples de Kyle Kuric, con 16 puntos y 4 de 7 en tiros de 3, anularon el talento madridista para sumar una victoria que le permite situarse como líder en solitario de la clasificación. Los blancos piensan ya en el próximo partido del jueves en Euroliga frente al CSKA de Moscú. En Fórmula 1, el piloto inglés Lewis Hamilton ha ganado la última carrera del año del Mundial 2018 en el Gran Premio de Abu Dhabi, en la que Fernando Alonso ha sido elegido piloto del día en su despedida de la Fórmula 1. El asturiano ha acabado 10º, mientras que Carlos Sainz ha brillado al terminar 6º. El asturiano fue homenajeado al final por sus rivales.
No, la verdad es que muy bonito, ¿no? La verdad que se lo agradezco. Improvisado, porque ellos estaban haciendo ceros en otras curvas y llegué yo por ahí y, bueno, pues de repente vi que se ponía uno a la izquierda y uno a la derecha y fuimos así hasta meta y, bueno, pues agradecido también. Son dos grandes campeones, con Max también, seguramente batallas que echaré de menos y bueno, pues al final creo que un buen día.
Y en tenis, Croacia ha logrado su segunda Copa Davis después de que Marin Cilic derrotara al francés Lucas Puig por 7-6, 6-3 y 6-3.
Del deporte a la cultura, estas son las sugerencias que nos trae María José Francisco.
Todo un mundo de poemas el que nos espera en el segundo libro de Patricia Benito, Tu lado del sofá. Es un canto a la magia de lo cotidiano, palabras llenas de propósitos, quejas, miedo o denuncia. La autora se convierte en una poeta rebelde y enamorada de la vida que confía en la poesía como una forma de cambiar el mundo. En un libro que también resalta la figura del amor, el desamor y el tiempo, el sentimiento de perdonar y la capacidad de ir. Todo un trabajo de búsqueda o más bien del encuentro con uno mismo.
Y una de las metas que tenía en estos últimos años era ser capaz de mirarme al espejo y no apartar la mirada, ¿no? Ordenar las prioridades y las metas de una manera en la que pudiera sentir que sigo aprendiendo, ¿no? Para hacerlo un poco mejor cada día, conmigo y con los demás. Así que nada, con mucho cariño os dejo aquí mi trocito de mundo y espero que os guste si os animáis a colaros en él.
El Museo del Traje se tiñe de rosa, el lugar que nos convierte en testigos de cómo ha evolucionado la moda desde el siglo XVI hasta nuestros días y se renueva constantemente, ahora con la Vie en Rose, un recorrido cronológico por las prendas e indumentaria de este color. La simbología asociada al rosa en la cultura occidental, en todas sus gamas de tonalidad, porque dicen, hay tantos rosas como periodos de la historia y mujeres que han vivido en ellos. Diseños originales de Fortuny, Dior, Balenciaga o Manolo Blahnik y también retratos de archivo, carteles publicitarios o muñecas, Mariquita Pérez, Nancy o Barbie, vestidas de rosa y especialmente llamativos, los trajes de torero de este color. El mayor certamen de fotografía de naturaleza del mundo lo tenemos aquí, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Wildlife Photographer of the Year recorre los lugares más salvajes del mundo, paisajes, flora y fauna como medio de transmisión de la belleza y fomentar así el conocimiento y respeto por la vida natural. Este año el premio absoluto es para el fotógrafo holandés Marcel van Osten y una imagen que ya está recorriendo el mundo, la de su pareja dorada, formada por monos de nariz chata en un paraje de China, que es el único hábitat de estos primates en peligro de extinción. Podemos ir de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 9 y fines de semana y festivos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La nostalgia de las películas en 16 milímetros en la exposición Lua Cao, una gran instalación formada por 21 películas y vídeos que toman las constelaciones como protagonistas. Una muestra para hacernos reflexionar sobre la percepción, la visión, el tiempo, materialidad y movimiento de la imagen, ya que se van activando mientras pasamos. Ilusiones visuales y sensaciones acústicas que aportarán luz a un mundo de oscuridad. Tania Pardo, responsable de exposiciones de la Casa Encendida.
Y es un despliegue de fotografías de películas Super 8 y también de grabaciones digitales. En cualquier caso, es mucho más interesante visitarla porque se concibe como una instalación donde el espectador sea quien se introduzca en esta especie de mundo de oscuridad.
Querría sujetarte las mañanas.
Cita musical solidaria en lo que se ha denominado Estrellas por la Ciencia, un concierto que reúne a Miguel Poveda, Antonio Carmona, Pasión Vega y el ballet de Víctor Ullate por la recaudación de fondos para la investigación de las enfermedades raras. Será a las 8:30 en los teatros del canal.
Querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón. Querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría. Si yo pudiera, si me dejara, si me atreviera, si el cielo hablara, se ve menos enfermo, que la primavera ha llegado este mes de febrero y que quiero que quieras querer, que va a ser que se ha puesto de moda el amor.